El tema de la voz es algo que se fue dando el educarlos, porque sí, me decía mi mentor, no los regañes, háblales con cariño, ¿no? Y vas aprendiendo, pues, a modular, a impostar. Ya cuando te la empiezas a creer, llegas a la tienda y pides tus cigarros como si los estuvieras anunciando. Hoy yo creo que la radio tiene una seria crisis de anunciantes, crisis de oyentes, de talento, obviamente. Al micrófono hay que tenerle mucho respeto para que un día se lo puedas perder. El lenguaje es muy limitado y altisonante, ofensivo muchas veces. Vamos poniendo música romántica. Poema, canción, información, entrevista, todo en el contexto, pues, del adulto y el joven contemporáneo. Y nos lo empezamos a aventar de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, feeling la emoción, la razón y el corazón de la radio. Y le gustó a la gente el eslogan, le gustó, lo hizo suyo el programa.
AGP Podcast, el día de hoy tenemos, ustedes van a escuchar esa voz y van a decir, lo he escuchado, es de esos locutores y esas voces que ya quedan pocas. Quiero platicar con él de eso, de la radio de antes y de las grandes voces, un tanto ausentes ya, no solo de la locución, sino yo voy a un lugar y antes escuchaba, ah, mira qué buena voz tiene tal señor. ¿Dónde están las buenas voces? Quiero platicar de él con eso, de eso con él, que es Max Adame. ¿Cómo estás, Max?
Muy bien, Marco. Qué enorme placer. He visto sus podcasts y siempre digo, qué buena idea, qué grandes personalidades visitan el podcast. Creo que hoy es una oportunidad enorme el hacer uso de el video, el audio, de una manera tan sencilla, aparentemente, ¿no? Digo, si lo haces profesionalmente, necesitas buen equipo y lo tienes que hacer bien. Antes, la gente leía y había muchos escritores haciendo novela, haciendo crónica, haciendo historias, escribiendo ficción, escribiendo sobre política, opinión, etc. Hoy no. Hoy cada vez hay menos gente escribiendo y hay mucha menos gente leyendo. Pero hay mucha gente viendo sus teléfonos. Y creo que es un acierto enorme, ¿no? El hacer un podcast que tenga una visión y una misión, como es en el caso de ustedes, que están muy, muy bien enfocados al ámbito deportivo, pero que han tenido el acierto de tomar en cuenta a la gente de la comunicación. Y yo a ustedes digo, vamos a estar con el autoelogio, pero pues ustedes son una familia de radio, de la familia tradicional radiofónica de Ensenada. Marco Domínguez, Ángel Domínguez, el padre de ustedes. Ya es una tradición. Y hoy hablar de radio es hablar de un tema pues más complicado, más complejo.
¿Cómo ha cambiado la industria, Max, de esos tiempos cuando nos conocimos? Bueno, yo te conocí, ya te escuchaba en un grupo muy importante de Ensenada, pero coincidimos, sería 97, 98, Estereosol. En Estereosol, ahí donde coincidimos y trabajamos. Alex Cepeda llegaba, era un joven en una bicicleta, nuestro productor, y llegaba el turno de Max Adame, y Max leía el Z y le indicaba a Alejandro cómo mover ahí los fierros, los hilos de la cabina, que era también otro arte. Ahora todo es la computadora, antes era artesanal, manual, todo. Pero tu voz, quiero empezar por ahí, Max. ¿De niño ya pintaba o fue de repente que en el cambio llegó esa voz?
No, mira, yo creo que el tema de las voces, yo gracias a la radio se abrió el mundo para mí. Yo no estudié comunicación, no era tan común. Yo ya tengo 35 años, quizás 36 voy a cumplir, de trabajar en medios, en radio, y ahora, desde hace más de 20 años, pues el ámbito digital, ¿no? Fue una inquietud y se dio naturalmente, y ha sido pues un poco autodidacta el acierto, error, y aprender y preguntar, y más vale, como dicen, tener el teléfono del que sabe. Y no tener miedo a preguntarle, oye, ¿esto cómo se hace? esto cómo lo puedo hacer, ¿no? Y hay hoy foros y hay muchas maneras de obtener información, a veces no la más adecuada, pero el tema de la radio, pues era como dices, ¿no? Tiene buena voz, así, ¿no? Oye, qué buena voz tiene este cuate o esta mujer, ¿no? Voces femeninas, vi que por aquí pasó Laila, ¿no? De las mejores voces femeninas en Ensenada, de nuestras juventudes. Porque efectivamente, como dices, bueno, pues todo tiene una época, un momento, un tiempo. Y cuando nosotros nos conocimos, éramos los aprendices de la radio, realmente. Había gente de mucha trayectoria que tenía en ese tiempo 40 años, y habían iniciado en una industria que requería mentoría, que requería de gente que te entrenara y que te enseñara y que pues sí te reconocía. Oye, qué buena voz tiene. A ver, ven, vamos a... ¿Qué tal? Y hay gente que llegó con ganas, ¿no? Y que tenía el anhelo, el gusto. Y se adaptó, aprendió. Yo creo que el tema de la voz... alguna vez escuché decir a Pedro Ferriz de Con... que la voz es solamente una herramienta. Sin sentimientos no sirve para nada. Y entonces entendí, Pedro Ferriz de Con era bien gritón, una voz bien aguda, ¿no? Pero el tipo es un histrión. Y luego, pues en el camino de prepararte mejor, la inquietud, empecé a leer mucho a Ramiro Garza. Y Ramiro Garza... decía que la emoción se hacía, la radio se hacía con emoción y con razón, en perfecto equilibrio. Y entonces, años después, cuando pude hacer lo que yo quería hacer en la radio, se creó ese eslogan de la emoción, la razón y el corazón de la radio. Pues buscando feeling. Un poco feeling, ¿no? Poema, canción, información. Y fue un acierto en un momento en que la radio todavía era predominante, ¿no? En el mundo informativo y de compañía y de entretenimiento. Hoy no, hoy es un universo escalable, infinito, ¿no? De información, entretenimiento, compañía. Y la gente están todos clavados en sus teléfonos.
Los celulares.
En ese tiempo no, en ese tiempo te subías al carro, prende la radio.
En el negocio.
En el negocio. La radio. La radio. En fin, en casa.
Sí, además los locutores eran unas celebridades en aquellos tiempos. ¿Dónde, Max? ¿Dónde eres? ¿Y dónde llega ese momento cuando te dicen, tienes buena voz?
Fíjate que la radio. En la Ciudad de México. A los 4 años, mi padre era mueblero. En la familia siempre ha habido una tradición de comercio, comerciantes. Mi abuelo era librero. Fue algodonero en Torreón. Tiendas... De abarrotes, pero cuando los hijos crecieron a la Ciudad de México por la cuestión de la universidad, ¿no? Y en el caso de mi mamá lo mismo, mis abuelos maternos son de la Barca, Jalisco, y cuando los hijos crecieron, pues igual para que estudiaran, y entonces mis padres se conocieron allá, en la Ciudad de México, se enamoraron, se casaron y no estudiaron. Los otros hermanos sí. De ambas familias, ¿no? Mi padre toda su vida ha sido comerciante.
¿Vos parecida o
sí,
no?
Sí, un poco parecida. De hecho, pues toda la familia, pues tanto materna como paterna, pues voces graves, voces pues de charro mexicano de Jalisco y pues norteño golpeado de acá del norte, ¿no?
De Torreón, de Coahuila.
Sí, de Coahuila. Y bueno, haciendo un poco de contexto, mi familia se fue a vivir a Veracruz por una mueblería que abrió mi papá allá, y pues mi primera infancia fue en el puerto de Veracruz, luego la familia se fue para Puebla, estudié la primaria en Puebla, y a la secundaria otra vez a Veracruz por cuestión del negocio de mi papá. Pasó un tiempo, seguí entre Veracruz, Puebla, Ciudad de México, y en una boleada de zapatos conocí a un gran locutor de la radio, que me invitó a colaborar, José Luis Ibarra Mazari, poblano, y había una empresa que se llamaba Organización Radio Oro, Puebla, Veracruz, Tlaxcala. Y ahí empecé. 1990, curiosamente, el día de mi cumpleaños. Fue la primera vez que usé un micrófono. Y pues me enamoró. Me gustó.
¿Jugabas en tu casa antes de...? No, eras muy de radio.
No, y realmente la familia... pues soy el primero en trabajar en radio. Hay buenas voces, pero pues hay todo tipo de profesiones. Y creo que pues el tema de la voz es algo que se fue dando el educarlos, porque sí, me decía mi mentor, no los regañes. Háblales con cariño, ¿no? Y vas aprendiendo, pues, a modular, a impostar. Ya cuando te la empiezas a creer, llegas a la tienda y pides tus cigarros como si los estuvieras anunciando.
Y ya voltea todo el mundo. Recuerdo que a nosotros nos decía don Luis Martínez Campos, ¿lo recuerdas?
Sí, don Luis, ¿cómo no?
Nos decía, sonríe, sonríe.
Sonríe con la voz,
sonríe, claro. Sí, sea amable, un comercial, graba un comercial. Y nos daba grandes consejos, muy sencillos, prácticos. Claro. Y que ayudan muchísimo. Ahora, ¿empezaste en cabina, grabando? ¿Cómo fue?
Empecé como lector de noticias en un programa que se llamaba La Gaceta. Y poquito tiempo después me ofrecieron que fuera voz institucional de una estación que se llamó Fantasía FM. Y pues ahí se fue dando la vida en la radio.
¿En Puebla?
Sí, después me fui a Veracruz, me fui a Jalapa. Realmente, como todos... mi máximo era Ciudad de México. Y sí, lo intenté. Me fui a Grupo Radiorama en Paseo de la Reforma. Don Roberto Armendáriz, que es una de las grandes voces de este país, la voz de la corona, en México como en el mundo. La cerveza es
corona. Corona.
Él fue maestro de ceremonias desde López Mateos hasta Carlos Salinas de Gortari, en Los Pinos. Fue director del radio y televisión morelense, y él me consiguió una oportunidad que pues yo no pude mantener, porque no ganaban, no te pagaban como para vivir en la zona Paseo de la Reforma, Zona Rosa, Polanco. Ya en ese tiempo, hoy la gente habla de gentrificación, ¿no? Cuesta mucho dinero ahí un departamento, se ha encarecido.
Siempre.
Ya lo era.
Sí, ya lo era.
Ya lo era, hace más de 30
años. Ahora, Max, la competencia encarnizada ya. También sí, tanta gente que mucho va por talento. Una oportunidad, sí, gran
mucho,
talento.
Mucho talento, ¿no? Mucha gente muy, muy buena. Y entonces yo dije, no, yo creo que no. Y obviamente, pues me sentía mucho más cómodo en la provincia. Y entonces me fui para Veracruz, empecé a trabajar en el gobierno del estado de Veracruz. Estaba Patricio Chirinos, era gobernador. Uno nada más prestaba servicios. Yo era maestro de ceremonia y habíamos 7 más. Cada uno con un perfil específico. Por ejemplo, me acuerdo había un amigo, se llamaba Silvestre, él hacía puros actos agrarios. 207, 217 municipios en ese tiempo, no me acuerdo. Y pues el estado de Veracruz es todo el Golfo de México. El mismo día podías estar en Jalapa, en Coatzacoalcos y en Ilamatlán, Veracruz, al norte, o en Naranjos. Y cada uno de nosotros tenía un perfil. Había un máster, Roberto Martínez Zabaleta, que era el mero mero institucional, una voz grave, seria. Conoces a la gente de la política y obviamente...
Pri ahí.
Sí, pues era una época en que...
El dominio, sí, el partido era hegemónico.
Era predominante, y ahí caemos pues en la política, ¿no? En que sí es necesario que haya pluralidad, y eso es algo que venimos trabajando desde esa época, para que pudiera haber alternancia, ¿no? Que no solamente fuera un partido siempre los mismos y el mismo, y todos tenemos que pensar igual y votar igual.
Que Puebla fue un poco más avanzado que Veracruz, por ejemplo.
Sí.
Veracruz se quedó. Ahora, Max, esos lugares a mí me maravilló cuando he estado en Veracruz. Me encanta el puerto, me encanta ahí con todo y la humedad, pero me encanta el puerto. Y viajas en una carretera muy bonita con escenarios naturales maravillosos. Llegas a Puebla, ahí muy cerca.
Sí,
pero son dos universos, claro. Son dos universos diferentes, claro. A la altura, todo cambia. De esos dos ambientes que viviste, Y de repente aparece Ensenada Baja California, de ahí.
Te voy a decir una cosa. Cuando yo vine para acá, venía como Les Luthiers, pensando en casarme, y solamente en eso, aunque cada vez pensaba solamente en eso, y menos en casarme. y pues no sabía si me iba a quedar o no me iba a quedar, ¿no? Cuando llegué, pues traía mi carta de tráfico del sindicato en la Ciudad de México. Ahí tengo mi carta de
¿Stirt?
Tráfico. Stirt, Netzahualcóyotl de la Vega.
Uf.
Y llegué a casa de unos buenos amigos, don Marco Antonio Lachea y su esposa María Esther Camarena, que me ofrecieron pues una habitación y excelentes personas, excelentes amigos, ¿no? Yo dije, bueno, voy a buscar un apartamento, ¿no? Y sí, encontré un departamento en la calzada Cortés y Pípila, calzada Cortés y Morelos. Por cierto, quien me rentó fue la abuelita del senador Armando Ayala. Ella fue mi casera, mi primera casera, ¿no? En Baja California. Y Marco Olachea, el cuate Olachea, me dijo, oye, fíjate que yo tengo un amigo que tiene una radio. Dije, no, pues yo creo que aquí la cosa es ir al sindicato. No, te lo quiero presentar, Sergio Razo. Y me presentó con Sergio. Nos conocimos ahí, me dijo, no, tienes que ir al sindicato. Claro, ¿no? Claro, lo que era. Y ya finalmente fui al sindicato. Ahí conocí a Enrique Larios, ¿cómo se llamaba? Que era secretario del trabajo en ese tiempo.
¿Cómo era físicamente?
Te voy a decir. No, es que tengo además...
Porque estaba Isidro Vera.
Isidro Vera, claro. Tengo buena amistad con sus hijos.
¿Locutor o no es sus hijos también?
Sí.
¿En su momento?
Es un gran actor.
Y talentoso. Y era, además, tenía su turno de cabina, pero era todo un creativo, tenía sus personajes.
Sí. Bueno, ahí conocí a nuestro amigo Enrique Larios, a Isidro Vera, ya te estoy hablando de
noventas.
Muchos años.
Mitad de los noventas,
sí, sería. Exactamente. Y entonces Enrique dijo, no, pues sabes qué, es que no hay turnos de cabina, ¿no? Pero hay ahí en la 1010, pues hay un puesto de operador nocturno. Está bien, Enrique dijo, no, es que no hay. Y fue Vera que le dijo, oye, Enrique, ahí en la 1010 de operador. No, pero aquí nuestro amigo Max Adame, no es para eso. No, apenas nos conocíamos, ¿no? Dije, bueno, yo realmente lo que quiero es trabajar, ¿no? Y pues así estuve, no me acuerdo si dos quincenas o dos semanas.
Iniciaste en Variedades, entonces.
Variedades.
En la legendaria Variedades.
Operador en la noche.
Sin abrir micrófono.
Me pagaban por ser operador. Y sí, sí, el gerente sí me dijo, pues abre
un micrófono.
Sí, Sergio. Tú expláyate. Dije, no, me pagan por ser operador. Y creo que nunca abrí micrófono ahí en Variedades. Sin embargo,
el sindicato, Max, estaba arriba de una zapatería, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Ahí fue precisamente. Sí. En la Ruiz
y Tercera.
Y Tercera, sí, en ese tiempo. Y bueno, al final estuve dos, no me acuerdo si semanas o tres semanas o tres quincenas, no me acuerdo. Ya hace mucho de eso. Pero se dio la oportunidad, iniciaban operaciones las estaciones de Radio Grupo Met. Matamoros 8, lo que ahora es 103.3 La Mejor y Exa FM.
MBS Radio Ahora.
MBS Radio Ahora. Y en ese tiempo era la 101.1, se llamaba así el crear la empresa.
Era la festival, era un cañonazo, ¿te acuerdas?
Sí, Estéreo Festival.
Ajá. Con Ricardo Doris, todos ellos, ¿no?
Ajá, Doris y él. Que ahora está nuestro amigo Miguel Ángel Cerva.
Ah, la Barbie.
La Barbie.
Que está en Tijuana.
Él estaba ahí también en esa cabina. Sí, ya muchos años. Muchos años de eso. Y buenos recuerdos. Buenos momentos. momentos muy felices, ¿no?
¿Y cómo llegaste? ¿Quién está de gerente ahí? ¿Cómo
ahí
llegaste?
Estaba de gerente, fíjate nada más, qué buena pregunta. Era Fernando Morales era el administrativo y el gerente, creo que era, era cuñado de los Madrazo. Ahorita me voy a acordar cómo
porque se llama. Está Gonzalo Morales, Gonzalo era, Morales, ¿no? Gonzalo Morales.
Es correcto, Gonzalo.
Uh-huh. Sí, una buena época. Y llegas ahí, que ya era Citatir, era el otro sindicato con Pepe, y estaba Pepe ahí de delegado,
ya
¿no?
Ya estaba, sí, claro. Fíjate que fue una cosa bien curiosa, ¿no? Cómo se alinean los astros. El mismo día que tuve una entrevista en Estereosol, tuve entrevista en la 106.9, estaba Gerardo García, ya era el gerente. Gerardo García fue gerente de comunicación de Gigante, algo. No, Gerardo López.
De los López, sí. De la familia de
Gustavo.
Y Gustavo, sí.
Y el papá de ellos también, Tradición Radio.
Béisbol. López Moreno.
Y estaban buscando voces para la 106.9. Y pues el mismo día que tuve entrevista en Estereosol, el mismo día en la 106.9, y al final yo nunca había trabajado con el Citatir, pero pues tenían buenas prestaciones y bueno, nos quedamos ahí con vino, ¿no? Con vino a...
Incluso yo trabajé también en radios de los dos sindicatos y en Citatir tenías una mejor estabilidad en muchos sentidos.
Sí, buenos ingresos.
Ingresos y no es por nadie mancillar ni tocar la memoria de nadie,
no, claro.
Pero yo me sentía más protegido cuando estaba en el Citatir que en el Estir, pero bueno, eso ya soy yo. Aquí se trata de T-Max y estuviste entonces ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Radio Grupo?
Yo creo que se trata de la radio, se trata de cómo hemos vivido todo ese proceso, porque al final de cuentas hacemos carrera en algo.
Tú trabajas, ¿qué estación de radio era ahí en el Grupo Met?
Era
la que le competía a Estereosol,
6.9.
¿Recuerdas el nombre de la estación?
Primero se llamaba Sí, acababa de dejar de ser
Estereo Rey. Que nunca caminó aquí, nunca aprendió.
Porque somos otra sociedad, ¿no? Diferente, informal.
Sí, estaba con todo Estereosol.
Y no somos muy, muy pomadosos.
Sí, era una radio sí como de cierto nivel. Y se crea así a competir el Estereosol. ¿Cuánto tiempo estás ahí? ¿Y cómo se da el paso?
Yo creo que un par de años.
Un par de años y llegas a Estereosol. A lo que voy
¿sabes qué
es
pasó?
Que
sí. Me iba a tomar un. Me tomé, de hecho me tomé. Dije, me voy a tomar un año sabático, porque en ese tiempo ya andábamos queriendo abrir una cafetería. Y era algo que quería compartir con mi esposa, proyecto, y lo hicimos. Y no me tomé uno, me tomé como cuatro.
¿Era turno de cabina el que tenías en sí?
Sí. Tenía el turno de las 12 del día a las 6 de la tarde. Que era genial, ¿eh? Digo, malo porque te partía el día.
Pero te levantas tarde y sales temprano.
No, yo nunca me he levantado tarde.
Bueno, te puedes levantar.
Sí.
Yo me daba ese lujo, yo sí.
Sí. No, más bien es que te puedes aprovechar para hacer algunas cosas. En ese tiempo empezamos a hacer una revista que se llamó Circo Maroma y Radio. No sé, 4, 5, 6 páginas al principio, en el 96 o 97.
O sea, saliste de sí, te tomas un tiempo antes de Estereosol.
Simultáneo se dio porque, sí, fíjate que sí, me tomé un... No, fíjate que no. Resulta que en esos años se separan dos estaciones de la empresa de Matamoros 8 y Carlos Díaz, que había estado en la primera época de Estereosol, que no me tocó a mí cuando estaban acá en... De hecho, sí me tocó mi entrevista allá arriba en Chapultepec.
Pero ya no estaba Carlos.
Ya no, estaba Armando.
Bueno.
Armando Bueno. Y Carlos Díaz, contratado por Ibarra, viene a retirar sus estaciones de allá de Matamoros 8 y es cuando se instalan en la calle 16. Y
Grupo Asir.
Ajá. Y entonces me dice, oye, pues hay una posibilidad de pocas horas. Dije, no, es que yo me voy a hacer tal cosa, ¿no? Promociones, 730.
Azul 730.
Azul. Y le entro, no muy convencido porque yo ya traía un proyecto de negocio con mi esposa. Y dije, bueno, lo podemos compaginar. Es muy difícil compaginar el hacer dos actividades. Es muy, muy complicado. Dicen que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y es cierto. Es complicado. El día tiene 24 horas. Tenemos dos manos, dos oídos, dos ojos, una boca. Y estás ocupado y concentrado en hacer una actividad. Digo, sí se puede, pero es complicado, ¿no? Y entonces dejo de hacer promociones ahí, pero yo no sé si ya estaba Gloria Acosta en Estéreo Sol o es a través de Armando. El caso es que caigo en Estéreo Sol. Ya no me acuerdo cómo fue. Y pues caigo un rato en producción.
Se acaba de ir Aarón Casas.
Aarón Casas, exacto. Ahí fue.
Necesitan alguien de producción y programación musical. Y
fíjate cómo la cosa del destino, ¿no? Los hermanos Casas. Alejandro Casas era el encargado de producción en la 1010. Y es así como es Alejandro Casas quien comenta con Aarón y con alguien más. Y de hecho, pues a mí me buscan teniendo dos o tres semanas o quincenas de estar en la 1010, sin abrir el micrófono, solo operador nocturno, y me buscan simultáneamente de Estéreo Sol y de Radio Grupo Med.
Que estaba también la exesposa de Aarón en Med, Ofelia, sí, Escobar.
Ofelia Escobar en la 730. También Tradición Radiofónica.
Don Rogelio.
Hija de Don Rogelio Escobar y hermana de nuestro amigo
Rogelio Junior.
Y cómo se fueron acomodando las cosas gracias a Alejandro Casas, que
te abrió esas dos puertas.
Sí, a veces como un comentario, ¿no? Digo, seguramente le dijo a Aarón y alguien más, y dijo, oye, una voz diferente, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, ya me tocaba trabajar en Estéreo Sol, ¿no? Y estuve con Estéreo Sol en esa ocasión, pues yo creo que como un año. Hasta que pues tuve que renunciar porque tenía que dormir, ¿no? Entonces andaba en el negocio, en el Misión, Café Los 90 en esos años.
¿Recuerdas, ¿recuerdas las pautas de sí, comercialización,
¿cómo?
Max?
¿Cómo no?
Los grandes, una canción, 5 minutos de comerciales.
40 centímetros de cartuchos.
Cartuchos.
Digo, para quienes empezamos a trabajar en radio en los años 90, pues nos tocaron los cartuchos de 8 tracks y al poquito tiempo, a lo mejor el disco compacto con los Denon, dependiendo, sí, de la tecnología.
Y no sé si recuerdes, Max, pero tengo yo muy claro en la memoria porque para mí fue muy importante. Hubo una permuta de puestos ahí,
sí,
porque creo que tú solicitas mejor estar en cabina en el turno de 12 a 6,
sí,
y dejar programación. Entonces me hablan la señora Roxana de Velarde, propietaria de la radio, y Armando. Me dicen, oye, Max, quiere pasar a cabina, sí, te la avientas de programador y producción. Y así se dio, y yo quedé un buen tiempo ahí, me gustaba la labor.
¿No?
Muy buena experiencia, pero tú también estabas en cabina, recuerdo ese 6, y tenías un programa, a ver si tengo buena memoria, que se llamaba En Serio.
Sí.
También, lo tenías como de 5 a 6 de la, sí, tarde, por ahí.
Ese programa se fue porque, pues como todo, la centralización, no me acuerdo si Fernanda Familiar o...
Ah, transmitían a Fernanda Familiar, sí, cierto.
Y entonces, bueno, pues, se acabó, ¿no? Y en ese tiempo, precisamente aprovechando la coyuntura, dije, bueno, eso quiere decir que debe haber un cambio, ¿no? Y entonces dije, ahora sí me voy a tomar en serio un año sabático y a pegarle duro al negocio familiar, ¿no? Pero pues no me tomé uno, me tomé cuatro.
Cuatro.
Regresé hasta el 2004 en Estéreo Sol, otra vez.
Feeling. ¿Qué es feeling, Max?
Pues feeling ha sido el alter ego, ¿no?
Incluso veo que te pones muchas veces Max Feeling.
Sí, incluso tengo un dominio que es maxfeeling.com, que ya en la era Amazon.com, el tener y el adquirir las marcas es una inversión, ¿no? Tengo otros dominios. Por cierto, tengo uno ahí que quiero hacer podcast, que se llama Radionautas. Y tengo los dominios .com, .net, .org, desde hace casi 20 años, pagándolos.
Que ahí fuiste innovador en todo esto del streaming de los dominios. Pero, mira, nosotros tenemos, obviamente, nuestro website. Y le decimos a los colegas que empiezan y tienen su puro Facebook, les decimos, creen una plataforma, claro. Porque si el señor Zuckerberg en determinado momento dice se acabó, se quedan sin nada.
A eso iba hace rato, fíjate. Yo le digo lo mismo a mis clientes, que muchos de ellos hacen, información en vivo en el Face Live, ¿no? La base de la comunicación de toda empresa, y un medio de comunicación es una empresa, es tu página web. Entonces, qué importante lo que dices, ¿no? Debes tener tu página web. Esa es la base, ese es tu medio. Le podemos recomendar a nuestros amigos que hagan la inversión, tiempo, dinero y esfuerzo, porque lo mismo le puede pasar a Luisito Comunica, y ahí es donde quiero exponer algo en lo que en México, y creo que en cualquier parte del mundo, estamos en pañales, que en materia legal, pues tú eres un usuario en una red social.
Subes a YouTube, a Facebook y...
YouTube dice que violaste los términos y condiciones, que ha pasado. Amigos nuestros les han cancelado sus canales, ¿no?
Y que viven de eso, a gente que monetiza muy bien y de repente le cierran la llave totalmente.
Y mira, ese es el punto. ¿Por qué crees que Luisito Comunica gana tanto dinero? Digo, no es Noroña diciendo que YouTube es general, no. Este muchacho desde los 16 años o algo así, empezó a hacer videos. Fue uno de los primeros en México. De manera que hoy tiene miles de videos con cientos de millones de visualizaciones. Eso en derecho es propiedad digital, pues sí, de Luisito Comunica, pero también de YouTube. Entiendo que en algún momento crecen tanto en redes sociales que deben tener alguien que se encargue de los contratos, que le entienda bien, ¿no? Porque si no es así, y eres cualquier hijo de vecino que comete una infracción, que no cumple con los las normas y condiciones, y pum, les cancelan, les cortan, les quitan, se acabó. En cambio, yo veo a este cuate, Luisito Comunica, viviendo el resto de su vida de sus regalías, como sucedía con los autores de libros o con los actores de televisión o del cine, sucede, ¿verdad? Con los intérpretes en el caso, o los autores de la música. En el caso que hoy nos ocupa la comunicación, podcast, ¿cuántos millones de podcasts existirán de habla hispana?
Ahora, Max, Facebook ya empezó a ponerte el anuncio, tal video se baja tal día por si pretendes bajarlo y tenerlo respaldado.
Claro.
YouTube en algún momento, en cuestión de servidores, lo va a tener que hacer porque es insostenible eso. Entonces, como ir perdiendo, no tan solo la monetización en algún momento, que es otro tema que comentamos hace un momento, sino también tu contenido, si no lo tienes respaldado.
Claro, debes invertir en ello.
Sí, ¿cómo ha cambiado todo eso, Max, de lo que te decía? Se peleaban en la radio, ¿recuerdas? Por anunciarse en aquellos años.
Hoy yo creo que la radio tiene una seria crisis de anunciantes, crisis de oyentes.
¿De talento? ¿De voces?
De talento, obviamente. Y creo que muchos de nuestros amigos que están en un turno de cabina, que tienen un programa en la radio, pues están sujetos igual a las normas y condiciones de la empresa, ¿no? Pero hoy tienen muchas más herramientas para ser mejores profesionales. Eso es algo que es importante, ¿no? Destacar, pero las empresas siguen a veces un poco reacias y los directores artísticos dicen, no, es que eso no lo puedes hacer, o mejor no nos metamos tanto con redes sociales, porque tampoco tiene la monetización ni el control absoluto de contenido y propiedad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no?
Ahora, Max, esto de la radio también, fíjate, te estoy hablando de 2002, hace 23 años, yo trabajaba ya en Grupo ASIR, y cambiaban de gerente y cambiaban de administración y nos traían a alguien de México. Sí. Y luego que quien estaba en Rosarito, que había una estación ahí, llegó un momento que nos dijo, yo ya trabajaba para el Vigía, alternada las dos tareas, que era muy desgastante, como tú decías hace rato, de lo que te tocó vivir. Y llega José Beltrán del sindicato y dice, a ver, tengo estos tres que van a despedir, pero si alguien más quiere tomar su lugar. Yo levanté la mano porque dije, no sé a dónde va esto, este barco lo siento a la deriva, muchos cambios, muchos movimientos.
¿Voluntario?
Voluntario. Yo dije, vámonos, me van a dar mi... Vámonos. Ah. Y me fui porque sentía que estaba muy cambiante la industria, muy inestable.
Sí.
Tú, con tu concepto mismo, feeling, has pasado por varias estaciones. ¿Has sentido eso también? ¿Lo has percibido desde entonces?
Yo creo que ahí sí.
Como un externo, tú.
Sí, mira, cuando empezó a hacerse Feeling en 92.1 Estéreo Sol, fue a solicitud de invitación de Armando Ayala. Él y yo nos conocimos en la esquina de Novena y Reforma, Saiza, que ya no existe, llantas y servicios. Yo les grababa a Saiza toda su publicidad y Armando llevaba la cuenta de Cadena Enciso y Ernesto
Ríos. Ernesto Sánchez Ríos.
Ríos llevaba la cuenta de Estéreo Sol y no me acuerdo quién la llevaba en Radio Grupo Med. Y bueno, ahí nos conocimos en un control remoto y nos seguimos tratando a lo largo de los años. Él terminó la carrera, hizo su agencia y nos volvimos a reencontrar cuando Estéreo Sol, pero no es cierto. Él primero creo que se fue de gerente de las estaciones rescatadas de la huelga Radio S.A., que fueron las primeras de Bonilla en Ensenada.
De Quiñones eran, ¿no?
Ajá.
Sí.
Y me invita. Me dice, oye, hazte un programa. Le mandé un demo que tenía de una agencia de publicidad que abrí en la Plaza Maguina en el 2000. Y grabé pues muchas cosas ahí, ¿no? Fue un buen estudio ya digital. Y le gustó y dijo, va. Y nos lo empezamos a aventar de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, Feeling. Armando me dijo, oye, ahí está Raquel Esparza, ¿cómo ves? Pues dije, va. Y al tiempo pues se fueron dando las cosas. Después Feeling se volvió un programa de 2 horas, se comercializaba muy bien. Y un detalle interesante pues es que cuando se vino la cancelación de Estéreo Sol, la apagaron la 92.1, la 1450 y la 920. Pues éramos, no sé, 100 personas, quizás trabajaríamos en ese grupo, ¿no? Gracias a que...
Ya cuando Julio Velarde había vendido el grupo, la estación a Bonilla.
Sí, claro, claro, sí. Pero cuando eso pasa, Armando como gerente y por instrucciones de Bonilla, supongo, le rentan el tiempo a la 92.9. Y así es como yo voy a dar allá. Estaba pagado CETIS Universidad, pagaba contrato anual. Gigante, en ese tiempo pagaba contrato anual. No me acuerdo qué otra empresa. Eran tres. Y pues había que cumplirles y pasar el programa. Entonces fui el único, creo, que se quedó con trabajo. Porque tenemos muchos amigos...
¿A la 92.9, a la de Rommel?
Sí, ahí estuve.
Rommel Arvizu.
Ajá, ahí estuve. Y bueno, desde que se creó Feeling, empezamos con la página web. Y luego pues fue un paso natural. Me acuerdo que platicando mucho con Jotalat, José Luis Arredondo Terán, nuestro compañero.
Buen amigo.
Buen amigo, ahora está en Peñasco. Y creo que tiene una estación de radio evangélica o cristiana. Él manejaba el tema de la radio en línea. Él se encargaba de...
Le sabía todo eso,
sí,
muy bien.
Sí, sí. Y pues yo había hecho un experimentillo, he participado con Uri Van Saib, que él ya está en otra liga, ¿no? Él trabaja con una empresa de microprocesadores en Estados Unidos. Pero en ese tiempo coincidimos, yo estaba en la Plaza Maguina, creo que en el 219, y él estaba junto a lo que fue el... Pues no sé si fue el primer café internet, estaba en la parte alta.
Sobre la primera.
Balcones hacia afuera y demás. Y su oficina estaba ahí en ese...
Se llenaba, Max, ¿te acuerdas? Todos estamos ahí chateando.
Medio mundo, ¿no? Y luego ese lugar se volvió, fíjate, se volvió mejoramor.com.
Ah, sí, cierto.
Entonces, bueno, regresando al tema de la radio en línea, con el Uri Van Saib hicimos un experimento de radio en línea que se caía con pocos oyentes, ¿no? Era una época en que la conexión a internet era dial-up, ¿no? Que decías, a ver, conéctate a internet, y empezaban unos ruidos muy extraños, como un medio minuto o más de medio minuto, hasta que finalmente ya la computadora, pues no sé qué serían, una 286, 386, eran equipos muy básicos. Ya empezabas a navegar, se tardaba mucho en...
Lentísimo.
Pero hicimos ahí una cosa muy divertida que se llamó, y por ahí tengo las grabaciones, radio BTVT a la chingada.com. ¿Cómo cotorrea? Entonces ya con Stereo Sol, con el JLAT, empiezo a configurar, y es como creamos la Estación del Amor antes de llegar a trabajar en la 92.9. Que eso fue motivo de una disputa con el dueño de la estación, porque pues el tema de lo que es tuyo, ¿no? Yo digo, yo feeling, yo lo llevé de cero a 50 o a 60.
¿Lo registraste?
Sí, es una marca que tienes que registrar, los dominios. Y lo mismo fue con la estación, ¿no? Que fue la radio en línea. Y creo que 2 años después empezamos a hacer la radio en línea, y desde hace como 15 años la programan los oyentes desde sus dispositivos, es interactiva, en fin.
Ahora, Max, como tal, el formato, la estructura del programa de Radio Feeling, ¿cómo era? ¿En qué consistía el programa?
Era, mira, bien sencillo, ¿no? Basándonos en ese aprendizaje de tanto leer a los maestros, a quienes empezaron a hacer la producción de la radio y la televisión en México, dije, bueno, partiendo de esa premisa, vamos poniendo música romántica, poema, canción, información, entrevista, todo en el contexto, pues, del adulto y el joven contemporáneo. Y fue, pues, algo que ya se había hecho, no estábamos inventando nada, ¿no? Yo me acuerdo, en Veracruz había uno que se llamaba El Cancionero Romántico. Y pues era una muy buena voz también.
Pero aquí la fuerza, el concepto del nombre, la voz, pues, el estilo.
Yo creo que es el todo, ¿no? Es al fin. Mira, te voy a platicar. Cuando trabajé en Organización Radio Oro, había un director artístico que se llamaba Alejandro Guerrero. Él había sido, pues, locutor de la vieja guardia de la W. Las voces no todas servían para lo mismo. Un día, pues yo trabajando en Fantasía FM, le dije, tengo un proyecto para un programa juvenil. Tenía 20 años. No, dame. Usted no sirve para programa juvenil. Ya sabe para qué chingado sirve, un día lo va a descubrir, ¿no? Y con Feeling lo descubrí. El perfil de tu voz, lo que te gusta hacer, porque al final de cuentas, si hacemos lo que nos gusta, amamos a hacer eso. Entonces, fue el momento en que lo entendí, y no me he querido encasillar. He tratado de seguir aprendiendo y hacer otras cosas también, pero eso es lo que pude crear para...
Sí, le diste.
Mi trabajo en la radio.
Le diste ahí en el clavo.
La emoción, la razón y el corazón de la radio. Y le gustó a la gente el eslogan, le gustó, lo hizo suyo el programa.
¿Música? ¿Qué tipo de música? ¿En español?
En español y en inglés, poema, reflexión. Y es algo que me gusta compartir y que funcionó muy bien.
¿Público de ambos sexos? ¿Y sí, por igual o si sientes más para el público femenino?
Mira, yo creo que había de todo. Sí, mucho público femenino, pero hombres y mujeres. Conservo amistad con mucha gente que conocí en la época como oyentes del programa de radio y que hoy hacen diferentes cosas, ¿no? Pero que eran chicos, eran gente joven, una generación o dos generaciones atrás, dos décadas atrás de la mía, ¿no? Yo no sé si hoy funcione ese proyecto, ese concepto en la radio.
Eso te iba a preguntar, Max.
En la 97.9, en la pandemia, y una cosa bien rara, hicimos una hora en la mañana, de lunes a viernes, y una hora en la noche, de 8 a 9.
¿Cuál es la 97.9?
Creo que ahora es Play, ¿no?
Ah, Play.
Ese tiempo se llamaba Fiesta Mexicana.
Ah, sí, es cierto, que tenía otra administración.
Sí, sí, era otra cosa ahí. Y pues me invitaron y dije, a ver. Y me ofrecieron así, ¿no? Tú escoge el horario. Dije, bueno, 2 horas.
Ahí en la Ryerson, ¿no?
Ah, en la Ryerson. Y entonces llegaba a las... de 6 a 7 de la mañana.
Antes del noticiero.
Era algo que se hacía en la noche, tarde-noche, ¿no? Al final del día. Y fue exitoso. Fue exitoso, muy exitoso. Pero bueno, con el tema de la pandemia y las otras actividades, al final de cuentas, el día tiene una hora determinada y no hay más, ¿no? Se acaba el día y si no hiciste lo que tenías que hacer y lo que conviene sucede, ¿no? Entonces nos fuimos a hacer la otra cosa y dejamos ahí
¿Y lo tienes en línea? ¿Tienes el proyecto? ¿Se mantiene?
Funciona, es la estación del amor.net.
¿Y estás tú ahí en algún horario, grabación?
Fíjate que no, ahora produzco mucho. Tengo un sistema mediante FTP que puedo subir lo que yo quiera de producción y he trabajado mucho con inteligencia artificial. Ahora pues tenemos ahí 3 o 4 voces que usamos mucho. Tenemos Primeras Planas, que sale temprano. Es una voz femenina.
¿Tú lo produces?
Sí, yo lo produzco. Indicadores Económicos, que no lo tengo vendido y no sale todos los días, pero también es un producto que es una voz de un americano brasileño, porque puedes crear, ¿no?, la personalidad, ¿no? La chica que lee Primeras Planas, pues me inspiré mucho en Alexa, ¿no?, de Amazon. Buscando una voz que fuera... ¿Y para qué? Para que además la gente sienta que no le está hablando un ser humano. O sea, no se trata tampoco de engañar a nuestra audiencia, ¿no? Un poco parecida esa voz. Y ha funcionado muy bien Primeras Planas. Funciona bien Indicadores Económicos. Y tenemos por ahí un reportero virtual que tiene una voz parecida a nuestro amigo Ernesto Sánchez. No es que le haya dado personalidad.
Pero hay personajes que te viene de repente algo a la mente, que tú has guardado ahí.
Ese es el punto con las voces.
Es así, no, atropellado como
no se trata de que son personalidades.
Sí,
¿no?
Sí.
Y no se trata de que todos sean voces graves en la radio, sino voces diversas.
Además, en las noticias no necesariamente tiene que ser una voz.
No. Y hay voces pues chillonas como la de Pedro Ferriz, pero que en su momento el tipo era el rey de la radio, ¿no?
Jacobo Zabludowski.
Don Jacobo Zabludowski, en el caso de la televisión, hoy Ciro Gómez Leyva, ¿no? Que hablábamos hace rato, claro, más en el ejercicio periodístico. Pero el tema de la radio, de la comunicación, yo le digo a los muchachos más jóvenes que busquen algo que les guste, que no solo en la radio, ¿no? De cualquier cosa que vayan a hacer, busquen su vocación. Tú me preguntabas hace rato si alguna vez practicaba o me gustaba. Pues escuchaba la radio como cualquiera. Es más, cuando me invitaron la primera vez, los tiré a locos, ¿no? Dije, no tengo nada que ver, ¿no? Es una cosa artistas, ¿no? Y sí, es un arte. Dijo alguna vez mi maestro, al micrófono hay que tenerle mucho respeto para que un día se lo puedas perder.
Sí, sí, sí.
Y es verdad, ¿no? Hoy le faltamos al respeto con mucha facilidad a cuadro, a la cámara, al micrófono. Somos de una generación que se educó a trabajar en radio apropiadamente, con un lenguaje variado, muy rico, porque además nuestro idioma, el español, es así, pero hoy el lenguaje es muy limitado y altisonante, ofensivo muchas veces. Yo honestamente, mira, no soy de los que anda diciéndole a la gente güey, y oigo que se güeyan con una facilidad,
sí, al aire incluso.
Y he tenido buenos amigos de los que me he distanciado, pues porque no me gusta
su manera
de ser, de actuar, de hablar. Una cosa es entre amigos.
Y sabes, yo, Max, yo sí soy, de repente suelto mis... Sí, porque creo que si vale. Manejas un buen lenguaje,
claro,
rico, a través de tus lecturas, de claro, tu bagaje, y de repente acomodar una, sí, bien puesta,
claro,
también...
Ese es el punto.
Oxigena el ambiente.
Ese es el punto. Hay que tenerle respeto para que un día se lo pueda
hacer. Exactamente. Ver, ¿no? Justo lo que decías.
Y don Roberto Armendáriz alguna vez me lo dijo y yo dije... Él me decía cuando caí en Dimensión 1380... que así se llamaba esa estación en Paseo de la Reforma, era AM, no te vayas, fue una estrella fugaz ahí, ¿no? Igual, no me acuerdo si 2-3 semanas o 2-3 quincenas, pero yo siempre he sido de determinación y tomo una decisión y va, ¿no? Me di cuenta que no podía, no me daban los números para, ni para pagar la renta, así que, pues decidí,
sí,
bye, y me decía, con un cliente que agarres,
la clásica,
¿no? Ese cliente te va a dar para vivir toda tu vida. Y sí, pues a lo mejor sí, pero yo no tenía el tiempo ni, sí, ni
no, y no cualquiera también.
No estaba dispuesto a pagar el precio, ¿no? Porque pues prácticamente te tienes que acomodar a dormir donde sea y
sí, es difícil. No. Ahora, Max, nosotros tenemos un perfil deportivo. Yo recuerdo un hecho en Ensenada que yo quiero que tú me lo comentes, Max.
Sabía quiero que no lo ibas
tú
a dejar pasar.
Me lo comentes porque yo estaba en el Vigía, uh-huh, y me hablaban a través de Enoch Santoyo, que era nuestro jefe, director editorial. Nos hablaban de Reforma de México para ponerlo en primera plana, de algo que sucedió porque fue en un momento muy importante y he visto que te reúnes con ellos. Salía César Mancillas, entraba Pablo Alejo López a la alcaldía y organizan una función de Vox. Y dentro de la función de Vox, que era a beneficio de deportistas, uh-huh, pero organizan un concurso llamado Chica Ringside.
Señorita Ringside.
Tú eras el anunciador. ¿Qué pasó, Max?
Fíjate que ahí se dio la cosa de una manera pues muy peculiar, ¿no? Primero, me invita mi amigo Jesús Escoto Barajas a ser anunciador en su administración como comisionado de box, lucha libre y kickboxing aquí en Ensenada. Y dije, bueno, pues suena interesante, es un público bastante diferente el boxeo. Cada actividad que realizamos quienes trabajamos con los micrófonos en vivo, porque una cosa es que estemos en la radio sin asistencia, sin
un público ahí en vivo.
Público. Pues trabajas mucho, muy relajado, ¿no? Igual está el nervio del vivo, estás en vivo, estás transmitiendo. Pero meterse a esos eventos es otro rollo, es otra la adrenalina. Y el público es bravo, ¿no? Es un público diferente.
Está tomando.
Sí, claro. Y ahí pues acabas de mencionar un ingrediente importante, política. Yo estuve haciendo varias funciones, de hecho esa fue la tercera edición de Señorita Ringside, de ese episodio. En la primera gana una chica, organizaba Inmudere, que era
Víctor Octavio González.
Víctor González. Quien tenía el control total era Inmudere. Y en la primera, señorita Ringside, gana una chica de Tijuana. Eran edecanes de El Mexicano, El Vigía, Telcel, no me acuerdo qué otras marcas. Pero eran chicas, de familia. No quiero manejar una palabra por definición. Y pues parte del juego era, hay que quitarse prendas, pero abajo había otra prenda. Y pues se manejaba un poco de picardía en el programa de señorita Ringside. Yo les decía a los asistentes, les encargo a mis hermanas, era el cuñado favorito, ¿no? Me divertí mucho haciéndolo hasta que ya no fue divertido. Y en la tercera edición de señorita Ringside, parece que la misma chica que ganó la primera ganó la segunda, pero no le pagaron. Es lo que yo sé. Y boicotearon. Ya no hubo asistencia para el tercer concurso, señorita Ringside. Y alguien por ahí me comentó, no me consta, y tampoco podemos verificarlo porque uno de los actores ya no vive, el doctor Jorge Sáenz, que en paz descanse. Parece que alguien le habló y le dijo, oye, fíjate que no.
Servicios médicos.
Servicios médicos municipales. Y pues mandaron unas señoritas del Bajío.
Eran, fíjate, yo te voy a contar la historia porque yo lo reporté a eso y lo
sí,
publicamos.
Que estaban por ahí ustedes.
Eran dos señoritas de El París de Noche, sí. de un table dance. Entonces la propuesta
que
fue.
Llegaron cuando estaba iniciada la pelea, sí. Cuando ya estaba todo y uno en proceso, ya estás clavado en lo que estás haciendo, no tienes mucho tiempo para dialogar. Y pues sí, yo las vi así como ya más maduronas, ¿no?
Y además había una bolsa, era lo incongruente esa vez, es que como tú dices, Inmudere, lo organizaba para conseguir becas y recursos para deportistas, claro. Pero tenía una bolsa de 10,000 pesos para ese concurso. Ajá. Entonces platiqué yo incluso con las muchachas que participaron, que sí, como tal, ejercían ese oficio, y me dijeron, no, nos ofrecieron 3,000 a cada una por salir esa noche,
que
y 4,000 a la ganadora.
Eran
las anunciadoras de los rounds.
Entre round y round mostraban las carteleras.
¿Y ¿no? qué pasó a la hora del concurso, Max?
Bueno, ya estando iniciado todo el programa, pues llegan estas chicas y pues empieza y, ¿no? Dije, oye, la dinámica es esta. O sea, hemos hecho esto y esto y pues para. Y lo mismo, ¿no? Ahí les encargo a mis hermanas y demás, ¿no? Pero a la hora de los trancazos, pues una de ellas se quitó todo. Pero hay otra teoría por ahí. Como estaban en proceso electoral, dicen que alguien les aventó un billetote para que
hacer el numerito.
Y hacer la foto. Entonces, bueno, eso es algo que pasó. Creo que salió hasta Combroso el payaso.
Sí, se desnudaron las dos chicas. Y pues estaba, por ejemplo, Alex del Vigía tomando. Sí. Y pues fue una nota a nivel nacional.
Sí. Terrible. Y créeme, Marco, que en ese momento, pues, para mí fue un shock, ¿no? Sin embargo, no corrí, ¿no? Quedé ahí a terminar la función, a hacer lo que te corresponde hacer, prácticamente agacharte y decirle, vístete. Y vino pues una avalancha, era fin de semana, ¿no? En el lunes, en la mañana. Y obviamente pues los políticos dijeron, no, pues es que se le fue de las manos al anunciador. Yo no las contraté.
¿Quién era el organizador?
Sí, claro. Entonces, sí me buscaron de medios nacionales y me dijeron, oye, no tengo nada que decir, hablen con el presidente de la comisión de Vox, porque yo ni siquiera tengo nada que responderle a Víctor González, ¿no?
Dije, y que más que la comisión era Inmudere en ese caso.
En ese caso sí, pero quien sanciona
la comisión
es el presidente de la comisión.
Don Chuy.
Vox.
Don Chuy estaba entonces.
Y entonces yo lo hablé con Chuy y me dijo, no pasa nada. Y obviamente sí, en varios ambientes, las cámaras y empresariales y La radio en ese tiempo estaba en Estéreo Sol. Pues fue un episodio de mucho rating, pero ese rating a mí no me gusta, ¿no? Yo prefiero algo más correcto.
¿Te separaste de ese ambiente?
Yo veo que ahora el rating, hacen cualquier cosa por likes. Terminé hasta que Chuy Escoto acabó.
¿Seguiste la administración?
Yo seguí ahí. No me acuerdo cuántas peleas más se organizaron en Ensenada. Incluso hubo algunas en Rosarito, otras en Tijuana.
Porque Don Chuy estuvo con Jorge Catalán, con César, sí. Y siguió con Pablo Alejo, un muy buen comisionado de boxeo.
Fue ese inter, ¿no? En que cambiaban las administraciones cuando pasó esto.
Alex Cepeda tomó una gran foto que fue portada del Vigía, donde está César tapándose la cara y Pablo Alejo volteado. Sí.
Sí, como dicen, híjole, qué
lo que se viene.
Hemos platicado muchas veces con César. Y quiero que sepas que desde esa misma semana, un día estaba en el bar del Bahía, porque en esa época también hacía los concursos de karaoke. Primero una vez a la semana y luego dos, patrocinados por el bar del Bahía, que patrocinaba Feeling, ¿no? Y estaba echándome una cheve, una tarde, ahí con Julio Mar. Saludos a Julio, hasta Las Vegas. Y llega Alberto García Salaiza con César, toca el vidrio. Oye, nos vemos allá arriba. Y dice...
El toro. En paz descanse.
En paz descanse. Y dice Julio, uy, ya te van a regañar. No, yo, ¿por qué? No es algo. Y sí, fui y subí en el lugar de enfrente. ¿Qué hago? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? En orden, ¿no? Y es, ¿qué te tomas? No. Empezamos a platicar y me dijo, oye, qué bien. Digo, ya pasó el tiempo, ¿no? Qué bien. El qué bien es aguantaste la presión. Yo no era el responsable. Yo no era el director de Inmudere. Yo simplemente era el anunciador que le pudo haber pasado a cualquiera. Yo creo que siempre he llevado... Y fíjate que esa prensa no fue muy buena, ¿no? Algunas amigas me lo dijeron con mucha franqueza, ¿no? Dijeron, oye, es que la verdad, qué mal se vio eso. Para mí, yo sé que tú no planeaste que eso pasara, pero se vio muy mal, ¿no? Y sobre todo porque había niños.
¿Sabes que en esa fotografía famosa donde están los dos, alcalde entrante y saliente, había señoras reclamándoles a ellos?
Claro. Sí, esa era la intención. Yo creo que esa era la intención. Al final de cuentas, alguien, y es más, lo que hemos platicado posteriormente, y tú debes estar enterado, ya con Chuy Escoto terminó y yo ya me fui a otra cosa. Ya no, sí me buscó, ¿quién le sustituyó?
Ramón, Marchena.
Marchena. Pero en ese tiempo yo ya iba y venía al otro lado, haciendo, pues, mis actividades de Feeling, bien patrocinado, ¿no? Y le dije, la verdad, no, te voy a fallar. No lo puedo hacer. No es que no quisiera. De hecho, pues fue una experiencia. Una mala experiencia, pero un gran aprendizaje. Y me platicaron después que ya en esas peleas no estuve, que les aventaron algo en el aire acondicionado. Algo, no sé, alguien habla de pica pica o cosas así, ¿no? O sea, había la intención de boicotear lo que estaba haciendo Inmudere o lo que estaba haciendo la administración municipal, ¿no? Ahí, pues yo ya no estoy en la ecuación.
Y ayudó la muy mala decisión de la administración de Inmudere en ese momento con la decisión de la elección de las participantes en ese caso. Y ya prácticamente para cerrar, Max, creo que es un buen punto el locutor. Sí. El locutor completo, porque dices, en tu cabina es la soledad. En la cabina, tu creatividad frente a un micrófono y que quien te escucha del otro lado se crea un universo en su cabeza. Uh-huh. Pero está el locutor que se para en medio de un ring con un auditorio lleno de box.
Una cosa, es que eso fue un gran experimento para mí, un gran aprendizaje. Yo, como te digo, desde el inicio de mi trabajo en el micrófono, se me dio mucho ser el conductor y el maestro de ceremonia para actos institucionales. pero no me negaba nunca. Oye, que hay un festival, oye, que hay algo artístico, oye, igual, tienes que saber conducir.
El tono de cada evento.
Y cada público. Eso lo aprendí desde mi origen en el micrófono. Ahora lo reafirmamos, ¿no? Y obviamente, pues es otra época ahora, ¿no? Ahora este asunto de las encueradas de Inmudere, que fue así como le etiquetaron el episodio. Y qué bueno, ¿no? Porque sí fue cosa de Inmudere, no fue cosa de la comisión, no fue cosa del anunciador. Pero creo que en las grandes crisis, lo peor que puedes hacer es tratar de dar aclaraciones, sobre todo cuando tú no tienes el control de eso que está pasando. Eso lo aprendí. Y en retrospectiva, pues creo que fue lo mejor que se pudo hacer. Hoy no, hoy sale, el cuate quiere de inmediato cámara y micrófono, ¿no? Oye, pues vamos a seguirle dando a esto, ¿no? Porque
o imagínate con los celulares, Max, era una época en la que no se traía. Imagínate, sí video. Habrá video y había unas fotografías también.
Sé que alguien estuvo muy interesado siempre en que ese video no vea la luz, ¿no?
Sí, recuerdo que a mí me citó el director de Inmudere el otro día y me dijo, oye, que esto no trascienda, ¿no? Le dije, tú lee, ya la mandamos a Reforma, discúlpanos, pero estaba lleno, ¿qué quieres? Que no digamos algo que fue un hecho público y que todo el mundo lo vio. Claro. Era imposible detener todo eso. Pero son episodios. Max, proyectos, ¿hacia dónde vas en términos de comunicación?
Fíjate que, qué bueno que lo preguntas. Yo quiero seguir haciendo lo que hago. Feeling.mx y La Estación del Amor han funcionado bien. Hay otros proyectos, te decía hace un rato, Radionautas. Quiero hacer un podcast y que vaya a muchas cabinas, porque la radio hoy y la radio de ayer siguen siendo igual. Hoy la diferencia, pues, son los personajes, la época, la tecnología, pero hay mucho que contar sobre la radio, ¿no? Hay mucho que rescatar y hay mucho que documentar, y quiero ir hacia allá. Y quiero empezar por lo local, porque al final de cuentas yo aquí tengo más de la mitad de mi vida, ¿no? Desde 1996. Ya.
Vas para 30.
30 años.
Ya una ensenadense adoptada,
sí,
aquí.
Sí, totalmente.
Y que te ha, bueno, lo has trabajado, pero te ha tratado bien Ensenada.
Claro, claro, sí. Yo.
¿En qué ha cambiado la Ensenada esa del 96 a la actual?
Pues, muchísimo, se acababa ahí donde está el Hospital General, ¿no? Ya de ahí para allá estaba la Corona y luego la Hielera.
Ir a la Corona te puede hacer, sí, ir lejos.
Ajá. Y pues, Maneadero era un día de campo, ¿no? Chapultepec, el exegido Chapultepec. Ha cambiado mucho. Somos otra ciudad, en otro momento, con otra tecnología. Y pues yo quiero seguir haciendo radio. De hecho, sí lo he pensado. Sí lo he pensado y sí ha habido de repente alguna propuesta de, oye, pues haz el programa. El tema es el tiempo, ¿no? Nos faltan manos y nos faltan horas en el día. Pero si se puede, sí regresaría a hacer. Y yo creo que lo hacemos mejor, ¿no? Cada experiencia, cada aprendizaje nos da mejores herramientas.
No sé si te pase a veces que escuchas una estación de radio o es pura música o hay algún contenido que dices, qué desperdicio de espacio, tanto que hay que hablar, que contar, que
claro,
decir.
Claro, sí, me pasa eso, pero pues cada quien hace con lo suyo lo que quiere.
Así es, y para eso estamos estos medios, Max, y nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros, excompañeros, en algún momento, sí, haber compartido.
Somos compañeros.
Compañeros.
Ahora. Seguimos siendo compañeros en el mismo medio.
Muy bien, y ahí nos encontramos de repente caminando en el parquecito o cualquier lado.
Bueno. Sí, y algo que he venido haciendo más es tratar de reportear, porque como reportero he sido muy malo por falta de tiempo, porque hay que andar en todos lados.
Ya te vi en la AP, eres un miembro activo ya, sí, de la Asociación de Periodistas de Ensenada.
Hace unos 3 años, yo creo.
¿Pero te recién te tomaron protesta?
Sí, junto con una compañera y otros dos compañeros, que precisamente ellos son, pues, de la nueva era, ¿no? Son totalmente redes sociales, medios digitales, ¿no? Con una gran aceptación entre las audiencias.
¿Cómo te definirías, Max? ¿Te gusta? ¿Eres un locutor? Eso está, salta a la vista y al oído. Pero también el comunicador puede ser muchas cosas.
Yo creo que hoy el periodismo es transmedia. Los comunicadores no necesariamente son periodistas, ¿no? El periodismo es algo de formación, es algo que tienes que aprender. Yo tomé un taller de géneros periodísticos, diplomado, ni me acuerdo si en el 92 o 93. En el periódico Síntesis, el director Mariano Morales, se impartió en la Universidad Iberoamericana, en Cholula, creo. Hace mucho de eso. Y, pues, mi formación siempre ha sido más allá de la cabina y aprenderle a producir y aprender... algo que hoy es muy común, el video, ¿no? Tratar de generar el contenido con la mejor calidad posible. Y son cosas que en las que tenemos que seguir aprendiendo. Más allá de lo que nos en los 90, un maestro periodista, director de un periódico nacional, te podía enseñar, ¿no? Hoy pues hay mucho más que aprender. Nuevas tecnologías, nuevas técnicas de la información y la comunicación. Y yo creo que los nuevos periodistas están muy bien preparados.
Sí, hay muy buenos contenidos, además. Hay grandes contenidos.
Creo que falla un poco el saber escribir.
Sí, ahora ya todo es audiovisual. Y tú lo notas, Max, desde la manera de expresarse de alguien, quien tiene las lecturas, quien tiene el oficio de escribir, que generalmente lees y quieres escribir.
Claro.
Se da como una consecuencia natural.
Pero también hay malos lectores. Cada vez hay menos buenos lectores.
Pues mira lo del TikTok, Max, todo es inmediatez, sí. Rapidez. No hay las películas, cada vez las quieren hacer
ese
más
rápido. Ese es el reto, generar contenidos para ese auditorio global, ¿no? Y creo que, pues, en la síntesis de la comunicación, pues tenemos que encontrar un espacio para que la gente siga consumiendo, ya sea cultura, o sea información periodística, o sea entretenimiento, lo que tú generes y compartas, encuentres quien lo consuma, ¿no?
Así es.
Ese es el reto. Y la creatividad es el límite, o el reto. La creatividad es el reto y el límite, la imaginación. Tenemos que ser creativos, ¿no? Tenemos que buscar, y a veces es acierto y error. Y así es como el método científico ha funcionado.
Sí, y lo ha sido muy creativo, Max, porque cuántos casos no vemos de grandes comunicadores que en algún momento se quedaron ya sin una estación de radio, sin un canal de televisión, y ya no sabe uno.
Pero
de ellos.
Porque hoy tenemos, en el pasado, si no estabas en la radio, a los 15 días ya se olvidaban de ti.
O pagar tiempo, ¿te acuerdas?
Ajá. Pero hoy creo que la alternativa de los medios digitales, pues, le ha dado ingresos y los ha mantenido activos a muchos de nuestros amigos y compañeros. Yo digo que debemos buscar el equilibrio, ¿no? Sí, respetar nuestros oficios, ¿no? Ser leales con nuestras empresas, quienes trabajan en una estación de radio, pues lo primero es la camiseta. Pero también las empresas tienen que ser más flexibles con el personal, ¿no? Porque no les dejan, no les permiten ser quienes son, y para que puedan vender mejor, porque eso es lo que hablábamos de la crisis de talentos, ¿no? Tienen que dejarlos ser quienes son, espontáneos, se venden las personalidades.
Sí. Ahora también tú ves la nómina de las radios, televisión de aquellos tiempos que estábamos nosotros, eran empresas tan grandes, ahora entras y parecen zonas desérticas.
Simplemente la comisión de venta de radio. O sea, cada vez se fue achicando, ¿no?
Sí. Sí, vende publicidad, pero todo era para la empresa y ahí te quedan sentaditos.
Sí, y yo creo que, no sé si a ti te tocó participar en ventas, pero de un 20, ahora creo que están en 7.5. De un 20% que era la comisión de venta.
Y cuando se vendía la radio bien. Y ahora sí es complicado la actualidad de la radio, pero como dices, para eso estamos otros medios claro. alternativos y ahí estamos. Max, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Un enorme placer y divertido.
Y escucharte siempre, escuchar esa voz que hemos tenido tan presente ya casi por 30 años en Ensenada, en diferentes proyectos y dándonos a conocer. Además, exitoso en todo, Max, y nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Max Adame.
Gracias. Sigan trabajando como lo están haciendo.
Gracias, Max.
Gracias.